Y bueno, sí, incluso Artigas, cuando nos contaban que Artigas se había casado con la prima, eso incluso estaba en la historia oficial, y hay un costado ahí, el costado sexual del héroe, el costado gozoso y hasta escatológico, que es lo que está bastante tratado por vos en este libro. Incluso hay unos largos párrafos dedicados a hablar de otro libro, que es un libro de Martín Bentancor, de un cuento, perdón, de Martín Bentancor, en el cual a Artigas le duele una muela, ¿no? Y en realidad me parece que estás hurgando en lo que no se ha dicho. En las partes creo que se ha hablado tanto que al final empezamos a buscarle la muela, la quinta pata o lo que sea a Artigas, ¿no? Incluso ahora hay un autor de Maldonado, que se llama Marciano Durán, que ha escrito un libro sobre la reconstrucción del posible rostro de Artigas. Incluso había una película antes, yo no sé qué relación detrás guarda. Sí, ¿cómo se llama? Detrás del mito.
Es un documental que también pasa mucho con las piedras, con el mito filmado ahí. Claro.
Aparentemente recurrieron a la no sé, a un dibujante del FBI para hacer un rostro de Artigas.
Es en cierto modo, eso es como, es medio pagado, es muy ridículo, sí, ¿no?
Sí. Claro. Y ahora, bueno, está todo esto. A mí en general, por ejemplo, yo he pensado todas esas cosas, está bien, y pasa que creo que la curiosidad opera, ¿no? En tu caso, creo que vos pensaste en otros aspectos de Artigas, como que son los aspectos, como decía recién, escatológicos. Basta leer los subtítulos de los capítulos. Por ejemplo, del culo paterno venimos y desde el water vamos. Me cago en Artigas, goce, parir por el culo, la soba. Hay una cuestión acá de reconocerlo como un ser humano, como cualquiera de nosotros, que bueno, está compuesto de fluidos, ¿no? y que tiene deseo, y también está el deseo del que observa esa figura, ¿no? Creo que va por ahí, creo que también hay una mirada psicoanalítica. Y todo este tiempo hemos hablado del libro, vos has dicho la novela. Y acá yo tengo quizá la otra pregunta que yo tengo, o el otro punto que me interesa tocar, y es el concepto de novela o el concepto de narración. Porque como ensayo no es un ensayo, o sí, y como novela tiene momentos narrativos y momentos que no. Lo que pasa es que creo que el libro se ampara en la libertad del concepto novela, que puede entrarle todo, y que me parece que tienes un gran riesgo y una gran libertad que te has tomado en este caso de generar un texto que en realidad como género es bien difícil de clasificar, y que tiene, creo yo, en su narrador un claro antihéroe. Así que te dejo esto con punto suspensivo para que discrepes a gusto.
No, al contrario, ¿cómo es que lo pagan eso? Sí, me gustaría retomar lo de los títulos, porque esa, una vez recibí una crítica de un historiador, sí, me la pasó un amigo en común, no voy a nombrarlo para no deschavarlo, pero uno de sus familiares es historiador, y leyó la novela y le hizo el comentario a mi amigo, y mi amigo me lo trasladó, pero me lo trasladó con el permiso de su familiar, ¿no? Y la crítica fue absolutamente devastadora, y uno de los aspectos en los que el historiador había reparado era en lo escatológico, en lo chabacano, ¿no? Casi como si yo estuviera escribiendo un texto a lo yayo, digamos, para poner un ejemplo familiar a todo, de Videomatch,
el de Tinelli.
El de Tinelli, que decía unos cuentos horrorosos. Pero en realidad el énfasis en lo escatológico, en la cuestión sexual, etcétera, responde, por un lado, a una, por supuesto que tiene una cosa medio burlesca, pero también tiene una cosa muy seria, porque la tesis que yo intento sostener allí, que es la tesis cagona, digamos, que no sostuve en el trabajo académico, es que si cuando el pueblo oriental se funda como tal, ¿no?, se constituye como tal, es cuando están en el primer sitio y Artigas rompe relación con los porteños y ya está rompiendo relación con España, con la madre patria, uno podría pensar, jugando un poco con los significados y demás, que hay un divorcio entre el padre y la madre. Y es de ahí donde surge.
Ah, la madre es España, entonces. Ah, claro.
Y ahí, claro. Ahí es donde surge el pueblo como un hijo. Pero entonces, si Artigas es el padre, uno podría decir, pero ¿cómo da a luz a su hijo? Y lo da a luz por el culo. Pero por el...
Perdón, es una buena definición de nuestra situación.
¿Qué somos nosotros? Al final, ¿qué somos?
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa? Bueno, de venir, digamos, imbuidos en todas las sustancias que implica pasar por ese tracto. Básicamente mierda y sangre. Y no podemos zafarnos de eso, y creo que de algún modo... esa especie de empecinamiento o de cuestión que tenemos con Artigas deriva de ese carácter de estar totalmente manchados por esa figura de nacimiento, por esa situación de nacimiento. Pero además, lo que más me interesaba es que Artigas siempre ha sido como héroe, como prócer, como padre de la patria, como el padre de nuestro Artigas, todas esas metáforas que han circulado y siguen circulando largamente. Son metáforas épicas, ¿no? Y por lo tanto remiten, en mi opinión, a un tipo de concepción de la literatura o de las letras en general, que es la concepción que nosotros heredamos de Aristóteles, para quien, ¿no? Según su poética, los géneros se dividen en géneros altos y géneros bajos, y en los géneros altos se cantan las hazañas de los personajes nobles. Personajes que no van al baño, que no tienen vicisitudes cotidianas y que cumplen un destino. Y los personajes bajos, los que se tropiezan, que se caen y provocan risa, o los que se les ve la raya del culo porque tienen el pantalón más abajo, etcétera, etcétera. La historia de esos van a la comedia. Y eso cambia sobre el siglo XVIII, XIX, incluso cambia antes. Pero un filósofo que yo manejo ahí en la novela, lo menciono mucho, que se llama Jacques Rancière, plantea que justamente lo que nosotros llamamos literatura no es la continuación de las bellas letras clásicas, sino que es una ruptura con ese modelo poético aristotélico, donde todo se entrevera. Entonces ya se produce ese género que es la novela, que es como el no género, y ahí se canta todo, se habla de todo.
Es como una carnavalización, ¿no?
Exactamente.
Es como una cosa de darle vuelta a todo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y a eso él le llama como democracia, le llama así, incluso democracia literaria, y me parece que venía que a través del juego de... Porque siempre se dijo en la escuela, pero que Artigas no tenía relaciones sexuales, por más que era obvio que las tenía, pero nunca se nombraba. Artigas no va al baño, Artigas no sé qué, o Artigas, como el cuento de Martín Bentancourt que se llama Los Huesos, tiene un dolor de muelas tan atroz que la Revolución Oriental tiene que parar. No puede seguir adelante hasta que no se le resuelve el problema del dolor de muelas, y obviamente sin ningún odontólogo a la vuelta, ¿no? En la vuelta. Sí, sí. Entonces, la insistencia, el énfasis con lo escatológico, no es porque yo tenga una predilección por ciertas sustancias y no por otras, sino más bien es por afiliarme a esa idea de romper con, bueno, los personajes que se cantan en las epopeyas, como la de Juan Zorrilla en San Martín, y otros personajes de menor valía, ¿no? Bueno, justamente me parece que hay que entreverar todo, y parte del entrevero, me parece, también implica entreverar los géneros. No poder saber si es una novela, si es un ensayo, porque el propio ensayo puede estar considerado como un género literario, entonces su propio origen, ¿no? Con los de Montaigne, los ensayos de Montaigne, nunca se sabe muy bien qué es lo que está leyendo uno ahí, ¿no? Entonces son como fotos literarias, impresiones literarias, o lo que fuera. Entonces dije, bueno, vamos a... ya que existe esta tradición tan interesante, vamos a meternos ahí.
Sí. Hay como una reivindicación entonces de la ambigüedad, de lo que no es claro. Yo sé dónde lo, no sé si lo ve en tu libro o en otro lado, porque viste que a veces uno lee en un lugar y después empiezan a concurrir las mismas ideas, uno las empieza a ver por otros lados, porque hay como una especie de contaminación de la mirada. De repente uno queda como de repente orientado a leer ese tipo de cosas. Y me parece, ahora a partir de esto que vos decías, ¿no? Como que lo épico en general, estaba pensando, tiene que ver con las batallas, con la construcción de la identidad de un pueblo, pero generalmente a partir del enfrentamiento con algo o con alguien. Y quizá en este caso, justamente, el enfrentamiento que hace este libro no es el enfrentamiento con el otro, que puede ser el español o con los brasileros que invadieron y que se tuvo que ir a Artigas. Si hay un enfrentamiento acá, es justamente con esa idea y con esa y una búsqueda del entendimiento, de la humanización, del saber que somos todos iguales. Me parece entender eso. Es como diciendo, vamos a desmontar este relato porque no tenemos por qué pelearnos con nadie. No precisamos un héroe. No precisamos un tipo de bronce. No precisamos a Superman y no precisamos un dios. Me parece que es como una cosa que profundamente... laicizante, ¿no? ¿Cómo sería el adjetivo? Sí, laicizante, ahí está. Yo veo algo por ahí, no sé si...
Está bueno eso que decís, no lo había visto.
¿No?
Digamos, ¿con quién confrontás? Porque siempre cuando uno escribe, dice algo, confronta con alguien. O
siempre dialoga
con alguien, aunque no esté explícito el diálogo. Y muchas veces es un diálogo contra alguien, ¿no? Es sobre alguien en el sentido que te apoyás en alguien... o lo tomás como tema, pero también es contra alguien. Y siempre definir contra quién no es nada sencillo, salvo que lo digas de manera completamente abierta. En parte quizás, y eso sí me traté de que fuera así, es contra la historiografía. Ahí hay algo, digamos, lo asumo, me hago cargo de ir contra la historiografía, un poco como una actitud medio caprichosa, pero... De última me puedo resguardar en que... No, esto es literatura.
Es literatura.
Yo qué sé. Pero eso que... la cuestión de los géneros para mí es fundamental, ¿no? Para mí, por cómo se escribe es fundamental. Entonces, no es porque haya que asignar un texto a un género. Me parece que eso no lleva muy lejos, yo qué sé. Sino más bien que el modo de escribir es... absolutamente coextensivo o equivalente al contenido de lo que estás diciendo. No trato como de no separar el modo y el contenido como si fuera, bueno, existe un contenido que está ahí como flotando en el mundo y después vos le das un modo. No, las dos cosas se hacen al unísono.
El significante y el significado de vuelta.
Exactamente, por lo tanto una variación en una produce variaciones en la otra. Esa es un poco la idea. Incluso el nombre Restos, bueno, nosotros tenemos los restos de Artigas perfectamente vigilados, sacralizados, ¿no? A resguardo de cualquier tipo de profanación, cualquiera que ose un intento de profanación puede terminar mal esa historia ahí en la Plaza Independencia, justo. ¿No? Y con una estatua ecuestre ahí. Una mega estatua ecuestre que suscita cosas muy extrañas. Fíjate que no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos cuantos años, una sub-20 en la que estaba Nicolás de la Cruz, el Nico de la Cruz, hoy jugador
de
River Plate, llegan. No sé si habían salido campeones o vicecampeones, creo que habían salido campeones de un sudamericano o un panamericano. Y lo primero que hacen cuando pisan tierra uruguaya es ir a ofrendar un arreglo floral a la estatua de Artigas de la Plaza Independencia. Así, ¿qué carajo tiene una cosa que ver con la otra?
Yo se la llevaría a la de mi escuela.
Yo qué sé, no sé, el Paco Casal, pero Artigas.
Claro, pero queda más lindo agradecerle a Artigas que al Paco. ¿Te acordás del cartel aquel que decía gracias Paco?
Después el canario García que tenía impreso en su piel, ahí en su carne, el tatuaje. Así como Maradona tenía el tatuaje del Che. Pablo García, ¿se acuerdan? Tenía el tatuaje
también,
de Artigas. Tiene un tatuaje de Artigas.
Sí, claro, en el brazo.
Lo exhibía en el estadio nacional.
Sí, bueno, el canario
García. Jorge Nace tiene un tatuaje de Artigas también.
Entonces, si eso no es hacer carne algo, ¿qué es? Entonces, eso son cosas muy raras. Son como muy dementes, ¿no? Algo que escapa a todo tipo de explicación. Es una demencia eso.
Capaz una necesidad del pueblo de tener, o sea, ¿no? Uno bajás un poquito y todos necesitamos, desde el punto de vista político. Por eso también se creó el héroe después, ¿no? Blanes, y también lo retrató, ¿no?
O sea, estoy exagerando, pero al mismo tiempo.
Es actual.
Me interesa leer eso como síntomas de algo, ¿no? como algo que pide ser interpretado.
Bueno,